En Perfiles conversamos con Dora Barrancos.
Y hay, para tomar el caso de la región, también experiencias, yo pienso mucho en INVAP, por ejemplo, el trabajo del Estado con la participación privada, la proyección. ¿Hay multiplicidad de ejemplos en Brasil, por ejemplo?
En Brasil las hay. Sí, uh-huh. Sí. Brasil tiene una... Es mucho más, más adecuado en estas... un poquito más adecuado en el compromiso que tiene el empresariado con la investigación. Digamos que, desde luego, el sector público también... Porque voy a recordar que, en YPF siempre ha habido investigación y tal.
Claro.
En estos años creamos con un desarrollo extraordinario, que es una empresa que tenemos a media con ICET y YPF, que es ITEC, ¿no?
Sí.
Oh, sí. Es notable. Todo el mundo debería ir para a ITEC porque tiene una, además tiene una planta modernísima, ¿no? Y allí hay todos los desarrollos que se pueden hacer en materia de energía, ¿no? No solamente inherentes a las energías no renovables, ojo, atención, hay equipamientos extraordinarios en el ITEC. Y ese es un desarrollo que nosotros también tenemos, otra empresa que se refiere a litio en Salta, que también tenemos una relación público y privada que ha sido... yo diría muy muy importante, porque ahí se trata de desarrollos en los que se ve que se está definiendo bien. Sí, a la empresa privada desde luego le interesa, pero
claro,
básicamente tiene un significado para el país, tiene un significado para la comunidad, tiene un significado en donde habrá en algún momento esa evolución permitirá decir que sí, que hay una eficacia,
sí.
No tal vez una utilidad inmediata, porque lo que se hace en ITEC son investigaciones que, digamos,
pero se entronca con una cuestión soberana también.
Completamente.
Porque esta es la otra cuestión, ¿no? Que uno a veces deja en la superficie la discusión y en realidad hay una yaciente soberanía.
Ahí hay justamente, no es un punto de vista ideológico, porque si hablamos de soberanía, no, hablamos de la respetabilidad que tiene una comunidad respecto del destino que se da.
Claro.
Entonces, a eso le llamamos soberanía. Llamamos soberanía a no tener que depender, a no ser colonia dramática de royalties, de desarrollos que se pueden hacer en la Argentina. Esto es muy estratégico, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestra situación entonces, digo, es de doble perfil antagónico con lo que es un proyecto que hemos dejado atrás, ¿no? En el sentido,
sí,
digo, de pensar que hay algunas ciencias, algunas disciplinas, algunos tópicos que son completamente ociosos, que no tienen sentido. Se pusieron ejemplos francamente bárbaros ¿recuerdan cuando se pensaba para qué servía un cientista social y no sé qué?
Sí, sí.
Bueno, a mí me gusta siempre subrayar las grandes contribuciones que hicieron las ciencias sociales en la Argentina. Bien, los estudios de pobreza, he nombrado a Susana Torrado, pero esos estudios se diversificaron muchísimo, las formas de las exclusiones, el pasado reciente. ¿Cómo no vamos a saber la historia trágica de la Argentina durante los años de la dictadura? Y después contribuciones que ya están apegadas a formulaciones de la, digamos, de la formación del propio derecho en la Argentina. Las ciencias sociales han contribuido para, por ejemplo, la 26485, tuvimos mucha conversación entre académicas y feministas acerca de la ley, que es la ley contra todas las formas de violencia contra la mujer. La ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario, lo he dicho tantas veces, pero seguramente hay públicos que no me escucharon.
Está muy bien.
Y voy a decir lo siguiente. El documento que más circuló en el Congreso al momento de la votación del matrimonio igualitario, que es un paso notable que ha dado esta sociedad y el Estado argentino, fue el que formulamos 500 académicas y académicos. Esto fue lo que más circuló. No era tanto, bueno, porque como una hace historia, claro, y hace historia sobre, claro, cómo se originan fuentes, uh-huh, de representación, digo, de...
Y una en que el... contamos los medios y otra que fue parte de la realidad que le dio sustento a eso.
Sí, así, la uh-huh, ley de medios hubo mucho trabajo académico y también, sí, en la ley de identidad de género. Uh-huh,
claro.
Entonces, sin duda, son las personas las que se movilizaron, son las y los afectados, uh-huh, ¿no? Pero hay que pensar en la contribución que hizo la academia para forjar,
claro, claro,
justamente una política del sentido del sujeto en esa experiencia de su vida. Uh-huh. Entonces, además no hemos sido ociosos, eso es lo,
sí,
que...
Sí, claro, creo. Eso está claro.
Y si pensamos que la historia es ociosa, entonces... carguémonos la barbarie, uh-huh, total, ¿no? Es una...
Hay una cosa que uno que parece un lugar común, ¿no? Los plásticos, el artista plástico se expresa a través de su obra y son un poco renuentes a acercarse a los medios de comunicación. ¿Los científicos son buenos divulgadores per se de su trabajo?
No, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dificultades, ¿no? Justamente también hay que decir que la capilla científica a veces siente como, bueno... No digo que un menoscabo, no digo, uh-huh, eso, pero hay una, es renuente, uh-huh, a tornar su discurso adaptado a digamos para la información de las poblaciones, etcétera, cosa muy extraña porque eso fue una involución. En el siglo XIX no había nada en la ciencia que no se comunicara,
claro,
y eso que no existían, uh-huh,
los medios masivos.
Yo creo que sí, que ahí hay, de todas maneras, en el CONICET se hicieron unos esfuerzos notables. Nosotros tenemos todo un aparato maravilloso de documentales que se llama CONICET Documental. Uh-huh. Es cierto, se pueden tomar muchos más tópicos, más temas, etcétera, pero es una excelente marca de la producción en Argentina en términos de divulgación. Uh-huh. O sea, en eso estoy... En el único punto que soy conservadora, deberíamos tomar algunas copias de lo pasado para referir el sentido de divulgación, ¿no? Lo que, uh-huh, hacemos tiene que estar divulgado y adecuadamente divulgado para que la gente conozca, para que conozca y tenga más conciencia acerca del conocimiento. El conocimiento como un bien, no nos,
sí,
preocupemos.
Claro. Claro, sí, no es, por el saber, digamos, sino para tomar conocimiento.
Es un bien,
claro,
un bien extraordinario, uh-huh, ¿no? ¿Qué ha producido la humanidad? Ha producido básicamente conocimiento uh-huh, que le ha permitido justamente hacer a veces caminos muy errados.
Sí, conocimiento que es poder, ¿no? Y a, sí, veces se lo utiliza en forma equivocada, en contra.
Sin
mismo,
duda, por eso la misma técnica no puede dejar de tener la nota de la reflexión, ¿no? Uh-huh. Hay una escuela famosa, la famosa escuela de Frankfurt, que hizo sólidos trabajos en torno de la reflexión crítica acerca del conocimiento científico. Uh-huh. Tenemos que hacerlo. Tenemos que divulgar al mismo tiempo, tenemos que, bueno, pensar reflexivamente si esto le conviene más o menos a la humanidad. No por su utilidad, porque efectivamente así inmediata, sino porque, digo, si está en juego la dignidad humana. Hoy día hay algunos ciertos atropellos que comete, sobre todo la tecnomedicina. La tecnomedicina, ajá, puede inventar que yo tengo hoy capacidad completa para la reproducción, lo cual es un dislate, ¿no? Me temo que es un severo dislate. Entonces, pero hay ahí, yo también he trabajado este aspecto, la técnica en su ferocidad combinada de, obviamente, de eficacia capitalista,
claro,
es capaz de convencer al sujeto que puede, uh-huh, en fin.
Bueno, eso por la rentabilidad, ¿no? Siempre procurando, sí, deshumanizando al
sin
mismo
duda
tiempo.
Este es uno de los problemas que tiene, y, uh-huh, y veamos cómo se transforma este conocimiento en armas más perfectas.
Sí,
y...
claro. Dora, ¿cómo sigue esta historia? Porque estamos en un proceso pareciera de revisión y retroceso en, uh-huh, función de lo que se había desarrollado y evolucionado. ¿Cómo sigue? No sé si se puede hacer una foto hoy, verla dentro de algunos años, pero hay una gran preocupación de saber qué va a pasar con el destino de la ciencia.
Bueno, estamos en una encrucijada. Y esto dependerá, la verdad, de la opción que haga la sociedad argentina. Uh-huh. Si la sociedad argentina quiere seguir optando por gobiernos que en realidad significan un retroceso de derechos, desempleo, fórmulas inclusive hasta desconocidas que hoy teníamos, nos habíamos olvidado que es así, por las dudas. Si hay una frenética ingreso de productos externos, una imagina que la película se va a repetir. Uh-huh. Entonces, la verdad que el destino de la ciencia y la técnica está en manos de los votantes. Lo voy a decir en términos casi simples. A futuro, yo no veo, en la actual coyuntura tiene un predictivo para mí razonablemente pesimista. Perdón. Uh-huh. Pero bueno, también se trata efectivamente de manifestarse, de resistir, de pronunciarse. La comunidad científica ha tenido muchos problemas en hacer pronunciamientos colectivos.
Sí.
Y estamos también frente a una novedad. Y la novedad es que me parece que las capillas estaban como abroqueladas. Ajá. Total, a mí me va bien.
Claro.
Esto es como Brecht. Ahora van a venir por mí. Y la comunidad tiene que saber, la comunidad científica tiene que saber eso. Lo voy a decir de manera muy simplificada. Reposa en la sociedad argentina hacia dónde va este país. Y yo creo que este camino es inexorablemente un camino que presagia limitaciones severas a la ciencia, éxodo de científicos y mutilación del conocimiento. Uh-huh. Bueno, es altamente perjudicial para toda la comunidad.
Está claro, porque además se vuelven atrás en cosas como pensar en la Argentina de nuevo agroexportadora con la poca demanda de generación de empleo y también de investigación, y la apertura de importaciones, que es la finalización también de una gran cadena productiva de fuente de trabajo, pero además del hombre que puede mandar aquel potencial científico a estudiar y no lo va a poder hacer, ¿no? Es decir, es una gran cadena de deterioros que por momentos resulta abrumadora, ¿no?
Así es, por eso digo, me parece que en verdad un reencauzamiento de esta crisis tiene que ver con los destinos generales del país. Bueno, en fin, está en manos de la propia sociedad. Uh-huh. Tal como están las cosas, de persistir esta gravísima política científica y tecnológica, estaremos en realidad en un camino de más que franco retroceso. Es un deterioro gravísimo, aun cuando se quiera disimular y se quiera se quiera poner una suerte de metamorfosis hasta que no, que hay un recauzamiento justamente para el sentido más utilitario y práctico, etcétera. Sinceramente es no me gusta ser pesimista en ningún campo, pero tal como están las cosas no se impone precisamente un venturoso pensamiento optimista.
Es el famoso segundo semestre inexistente, digo yo. Por último, ahí el banco, la fragua de la gran comunidad científica argentina tiene un egreso en la universidad pública. La universidad pública tiene 61 emisoras de radio y unas 20 señales de televisión. Sería bueno volver al reencuentro de los científicos para hacer esta autodivulgación y encontrarse, ¿no?, con estos mecanismos.
Es extraordinario, yo misma no tenía el dato, así que estoy muy sorprendida. Bueno, esas voces tienen que rendir algo muy interesante. Estoy segura de que son imprescindibles ahora para marcar las diferencias entre proyectos políticos, sino justamente para darle un sentido muy, muy colectivo al conocimiento, ¿no?, y a las oportunidades de dignificar la vida humana a través del propio conocimiento. La gente, en esto también soy un poco conservadora, sigo pensando iluminísticamente que el conocimiento, no puedo decir y asegurar que es el vertedero definitivo, pero creo que hay una comunidad vieja de sentido que dice que cuanto más ilustración, más capacidad de conciencia reflexiva tendrán los sujetos, y no me parece que deba abdicar de esa idea.
Dora, gracias por estar en la radio.
Gracias, gracias a ustedes.
Como historiadora, Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar la agencia femenina y el feminismo en la Argentina, los conflictos y las revoluciones privadas llevadas a cabo por mujeres, los movimientos sociales de principio de siglo, los movimientos socialistas y anarquistas, el rol de la educación en la historia argentina, así como aspectos de la historia política. Durante la dictadura militar en nuestro país, entre los años 1976 y 1983, se exilia en Brasil. En ese país, la autora entra en contacto con el movimiento feminista y con otros movimientos sociales que se posicionan en contra de la dictadura y a favor de la amnistía. En este contexto, se da su primer contacto con el pensador francés Michel Foucault. Perfiles, un programa de la Dirección de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda.